Nueva epidemia de dengue azota Latinoamérica, millones de afectados y centenares de muertos. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Más de 2 millones de personas han contraído dengue en América Latina y el Caribe en los primeros 7 meses de este año y 723 de ellas han fallecido debido a la enfermedad, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. La cifra de contagiados este año ya se acerca a la alcanzada en todo 2015, que fue el periodo con mayor incidencia desde 1999. Entre los países más afectados por la epidemia figuran, en orden de número de casos presentados, Brasil, Colombia, Nicaragua, Honduras, México, Guatemala, El Salvador, Paraguay y según las cifras divulgadas por el gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela tiene apenas poco menos de 6.000 casos. La situación es tan seria que países como Honduras estarían enfrentando una crisis sin precedentes.
Lo que tenemos en el país es dengue, es un dengue grave, es un dengue tipo 2, que lamentablemente es el virus que está circulando y nos genera este tipo de gravedad.
Funcionarios de los gobiernos de la región buscan poner en práctica medidas preventivas que eviten un contagio mayor en sus poblaciones.
Reforzamiento en las medidas de eliminación de cacharros, fumigación intradomiciliaria, fumigación ambiental que se hace en las noches o en las madrugadas.
Está el continente perdiendo la batalla contra la enfermedad. ¿Cómo controlarla en medio de una de las más activas estaciones lluviosas? Para responder estas y otras preguntas, me acompaña un extraordinario panel de médicos. Desde la Organización Panamericana de la Salud en Washington, nos acompaña el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS. Desde Managua tenemos al doctor Leonel Argüello, cofundador del Ministerio de Salud de Nicaragua y presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General. Y desde la capital venezolana nos acompaña la doctora María Eugenia Landaeta, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenidos todos. Vamos a empezar en Washington, doctor Espinal. ¿Cuáles son las causas de este nuevo ciclo epidémico de dengue?
Bueno, usted muy bien, muchas gracias. Mencionó una temporada lluviosa muy fuerte, es causa principal, pero también la acumulación de basuras, la falta de recogida de basuras a tiempo, lo que conlleva a crear criaderos de mosquitos Aedes aegypti, que son los responsables de transmitir el dengue.
Doctor Argüello, Nicaragua es el tercero de los países más afectados por el dengue, pese a que el gobierno ha emitido alertas nacionales para agilizar su combate. ¿A qué se debe la alta incidencia entonces?
Yo creo que son tres factores importantes. El primero tiene que ver con la normalización de la enfermedad, así como a nivel latinoamericano se mira la normalización de la violencia. No puede ser normal que nosotros tengamos dengue si es una enfermedad prevenible y es una enfermedad previsible. ¿Previsible por qué? Porque si uno revisa 100 casas y en esa existen 4 o más casas con criadero, vamos a tener un brote. Y si además certificamos que el virus está circulando en el país, también vamos a tener un brote. Entonces no puede ser normal, es lo primero. Lo segundo, vivimos en basura. Nosotros mismos somos los que creamos los criaderos, este es un mosquito en la casa. Si seguimos teniendo esas actitudes, vamos a seguir enfermándonos. Y cualquiera que bota basura es corresponsable de una enfermedad y una muerte. Por tanto, los mismos ciudadanos estamos atacando y favoreciendo esta enfermedad.
Doctor Espinal, en el caso de Venezuela, considerando la crisis humanitaria que incluye falta de insumos para combatir la enfermedad, ¿cómo evalúa usted la situación del dengue en ese país y en los países fronterizos?
Eh, Bueno, la situación del dengue en Venezuela, en Colombia y en otros países, como usted mencionó, es una situación que es esperada. El dengue es una enfermedad cíclica. Cada 3 o 4 o 5 años hace un pico. Y ayudado con las lluvias, ayudado con la falta de recogida de basura y ayudado también por los determinantes sociales y ambientales. Entonces, no solamente dengue en Venezuela, otras enfermedades como VIH, tuberculosis, malaria, hay problemas. Y trabajamos con Venezuela para tratar de minimizar el impacto que estas enfermedades están ocasionando, no solamente en Venezuela, pero en otros países, porque el dengue, ningún país está exento de dengue de Latinoamérica en este momento.
Muy bien. Entonces,
creo que es importante que tengamos en cuenta que no es responsabilidad solamente de los gobiernos, es responsabilidad de todos.
Muy bien, vamos a ir ahora a Venezuela. Doctora Landaeta, según la OPS, es interesante, según la Organización Panamericana de la Salud, en Venezuela se han registrado, fíjese usted, en lo que va del año, casi 6,000 casos de dengue. Ahora, usted está en Venezuela, usted está en el Hospital Universitario de Caracas, está tomando el pulso de lo que está sucediendo. ¿Son estas cifras reales, doctora?
Bueno, la verdad es que son las únicas cifras oficiales que tenemos en el país, que son las que reporta el Ministerio de Salud a la OPS. Pero nosotros pensamos, tenemos la idea de que eso puede ser mucho más de lo que está reportado, y eso tiene varias razones. Una de las razones es que no todas las personas que tienen dengue consultan al médico. Los casos que quedan registrados son sobre todo las personas que consultan al médico. Cuando los casos son leves a moderados, casi siempre las personas lo pasan en su casa, tienen tratamientos sintomáticos con acetaminofén y hidratación con líquido, pero no consultan al médico. Por otra parte, no todas las instituciones de salud reportan al ministerio, sobre todo las privadas, que no, a veces no reportan los pacientes al ministerio. Y también están los sistemas paralelos de salud en Venezuela, que nosotros no estamos al tanto de cómo es el reporte que ellos hacen al Ministerio de Salud. Entonces nosotros pensamos que lo que existe en este momento es un subregistro de casos. Si a nosotros nos parece alarmante tener 6,000 casos de dengue, pues imagínense el subregistro, o sea que deberíamos tener más de eso.
Ahora, doctora Landaeta, permítame precisamente retomar lo que está diciendo. En Venezuela, en Caracas, en otras ciudades de Venezuela, hay verdaderamente graves cortes del suministro de agua. La gente está acostumbrada a precisamente almacenar el agua en recipientes. ¿Cómo combatir el dengue cuando la gente debe tener recipientes en sus hogares, en sus jardines, en sus patios?
Sí, lo que usted acaba de decir es cierto. Nosotros tenemos grandes reportes de agua y a veces las personas pasan 15, 20 días sin recibir agua por sus tuberías. Y entonces tenemos, las personas tienen que almacenar agua en envases en sus casas, y sabemos que el mosquito se reproduce cada 3 días y el agua rápidamente se llena de larvas cuando no es tratada correctamente. Entonces lo que nosotros estamos recomendando a las personas es que cuando reciban el agua por la tubería, utilicen todo el agua que tienen almacenada, laven los envases donde tienen almacenada el agua, lo llenen nuevamente con el agua limpia que viene llegando, o el agua nueva que viene llegando, porque sabemos que en Venezuela el agua no es limpia, y lo tapen herméticamente. Traten de utilizarlo, digamos, lo más pronto posible para que no haya crecimiento de larva. Y si es necesario mantener mucho tiempo el agua almacenada, utilizar el producto Abate, que lo tienen las alcaldías y el ministerio, y lo pueden donar a la población para que pueda mantener el agua libre de larvas. También nosotros recomendamos que el agua trate de ser purificada con gotas de cloro, con tabletas de purificación de agua, o trate de ser hervida en la medida de lo posible para tratar de mantenerla la más purificada posible.
Claro, si nos sigues en nuestras redes sociales. ¿Está América Latina preparada para enfrentar esta epidemia de dengue? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Se enfrenta a un nuevo ciclo epidémico de dengue. El análisis continúa desde la sede de la Organización Panamericana de la Salud aquí en Washington. Nos acompaña el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS. Desde Managua tenemos al doctor Leonel Argüello, cofundador del Ministerio de Salud de Nicaragua y presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General. Y desde la capital venezolana nos acompaña la doctora María Eugenia Landaeta, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Doctor Argüello, en lo que va del año en Nicaragua se han registrado 12 muertos por dengue, esa es la cifra oficial. El último caso, según el gobierno, se debió a un mal diagnóstico. Ahora, la OPS está recomendando precisamente médicos calificados para el diagnóstico y manejo de estos pacientes. La pregunta es, ¿se está cumpliendo la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud en el caso de Nicaragua?
Yo creo que sí. Nosotros tuvimos en 1985 la primera epidemia. Los que manejamos en ese tiempo, cuando yo estaba en el Ministerio de Salud, la epidemia, había un nefrólogo pediatra muy bueno y tengo entendido que él está a cargo de la capacitación de los médicos. Esta es una enfermedad que en el dengue, que no es grave, es fácil, de fácil manejo. En el dengue grave, que ocurre normalmente una vez que acaba la fiebre, hay 48 horas de peligro del paciente, donde hay que estar claro, y ahí sí falta muchísima información a la gente sobre los signos de alerta. Niños que están muy irritables, niños que no maman, niños que están muy letárgicos, muy decaídos, personas que tienen dolor de estómago, náuseas, hemorragia en las encías, hemorragia por la nariz, aumento de volumen en la menstruación, incoherencias, son parte de los signos de alerta que hay que estar pendientes, porque el dengue grave puede matar al paciente, ya sea por una baja de presión arterial o bien por hemorragia. Ambos casos tienen que ser bien manejados, especialmente en el caso de la baja de presión, porque al aplicar líquidos al paciente hay que llevar un balance entre los líquidos orales, líquidos intravenosos y lo que orina el paciente, a efecto de controlar que ese líquido no se le ponga mucho y bien, se le vaya a ir al pulmón y mate al paciente.
Muy bien. Doctor Espinal, una de las características del último informe de la Organización Panamericana de la Salud, un informe que usted dirigió, es el hecho de que se reportan que sucede, la población más vulnerable ahora es la menor de 15 años. ¿Por qué ahora este grupo se encuentra entre los más afectados por dengue?
Yeah.
Bueno, es el grupo que estamos observando con una mayor mortalidad. Y creemos que la razón principal, no puede ser la única, es que es un grupo etario que no había estado sometido a inmunidad por el dengue. Entonces, no había experimentado confrontación contra el virus del dengue. Y al ser experimental por primera vez este encuentro, entonces la reacciona más fuertemente y puede morir. Pero como dijo el doctor Argüello, no se justifica que nadie muera de dengue, porque los signos de alerta son muy claros. Y lo importante es que los médicos estén capacitados para esto. La OPS tiene una serie de consultores en todas nuestras oficinas en las Américas, trabajando con los gobiernos para capacitar a nuestros médicos de la región, porque muchas veces los médicos cambian, llegan médicos nuevos, graduados, y hay que mostrarle esto. No debería morir la gente de dengue si detectamos a tiempo los signos de alerta y podemos entonces hidratar al paciente y evitar cambios de presiones arteriales muy severos.
No deberían morir las personas, sin embargo, 723 han fallecido en América Latina en lo que va del año. Doctora Landaeta, ¿cómo combatir entonces el dengue cuando se carece de insumos, como es en el caso de Venezuela, de insumos médicos, en donde los pacientes o a los pacientes se les pide precisamente que lleven las medicinas para que les sean administradas?
Sí, es uno de los problemas más graves que hemos tenido que confrontar los venezolanos, que es la falta de insumos en los hospitales y las malas condiciones en los hospitales. Y eso nos ha traído como consecuencia que los pacientes que se nos complican son muy difíciles de manejar. Los mismos pacientes deben conseguir sus tratamientos intravenosos, sus soluciones intravenosas, todos los equipos que se necesitan, y deben hacerse los exámenes de laboratorio en laboratorios privados, que son los únicos que tienen los insumos necesarios para hacer los exámenes de laboratorio. Esto retrasa mucho a veces el diagnóstico y a veces el paciente debe esperar mucho tiempo para tener algunas confirmaciones, o por ejemplo para darse uno cuenta de que las plaquetas vienen en descenso. Y los médicos venezolanos nos hemos entrenado en el ojo clínico para ver los signos de alerta y estamos muy pendientes cuando un paciente tiene fiebre, porque no solamente nosotros tenemos en el país dengue, también tenemos Zika, chikungunya y malaria, que son enfermedades que tienen síntomas iniciales muy parecidos al dengue. Y a veces, en las primeras horas de la enfermedad, es difícil distinguir cuando un paciente tiene cualquiera de estas enfermedades, y sobre todo porque tenemos dificultades en las pruebas diagnósticas, porque tanto los hospitales como los laboratorios de referencia del Ministerio de Salud no tienen los reactivos que sirven para diagnosticar estas enfermedades. Entonces, la mayoría de las veces los médicos tratamos estas enfermedades desde el punto de vista sintomático y el soporte vital del paciente, que es muy importante, con hidratación y con vigilancia muy estrecha.
Sobre el Zika y el chikungunya precisamente vamos a ahondar en breve, pero le pregunto al doctor Espinal, el dengue, entiendo, es un virus con 4 serotipos distintos. ¿Cuál es el más mortal, doctor? ¿Y por qué, si se adquiere inmunidad al padecerlo una vez, hay personas que pueden contagiarse de nuevo?
Sí, claro, porque no es inmunidad a los 4. Se adquiere inmunidad al que afecta, o sea, al virus, al serotipo 2, que es quizás el más frecuente en Latinoamérica, pero los 4 están presentes en Latinoamérica, entonces se puede volver a adquirir, porque no es una inmunidad de por vida. Se creó inmunidad a un serotipo, pero puede ser afectado por el otro. Pero yo quiero decir algo, el dengue no es una enfermedad que se va a ir de la noche a la mañana, es cíclica. Mientras no tengamos una vacuna efectiva, mientras no tengamos unas herramientas de control de vectores del mosquito efectivas y eficaces, para las cuales hay algunas que ya están en prueba, vamos a continuar viendo dengue con altas y bajas y con picos. Además de esto, el control no debe ser responsable de los gobiernos solamente. Cuando vivimos en muchos de nuestros barrios hacinados, en las favelas, entonces como acumulamos agua y no la recambiamos, eso es muy difícil controlar el mosquito. Porque yo personalmente vi en Brasil, en un lugar donde me decían, por ejemplo, Este contenedor está totalmente hermético. Cuando lo abrimos, pudimos filmar las larvas dentro del contenedor. Es muy difícil el control del dengue. Entonces, lo importante es que las investigaciones actuales hacia nuevas vacunas, que hay un par de ellas que vienen por ahí, y hacia nuevas herramientas de control de vectores, principalmente de la Aedes, puedan ser introducidas dentro de algunos años cuando ya estén los resultados finales de los estudios que se realizan actualmente. Y eso nos ayudará mucho mejor a poder controlar el dengue. Mientras tanto, las medidas paliativas debemos continuar haciendo la prevención y la recogida de basuras y el acceso a agua potable y agua constante debe ser sostenido.
Muy bien, significa esta nueva epidemia de dengue un fracaso de las políticas de salud pública en América Latina. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos con el análisis de la situación del dengue en América Latina. Desde la Organización Panamericana de la Salud en Washington nos acompaña el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS. Desde Managua tenemos al doctor Leonel Argüello, cofundador del Ministerio de Salud de Nicaragua y presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General. Y desde la capital venezolana nos acompaña la doctora María Eugenia Landaeta, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Doctor Argüello, los propios nicaragüenses se han quejado de que el sistema de salud en Nicaragua, en su país, está colapsado. ¿Cree usted que, número uno, la situación política y económica está afectando la calidad de los servicios? Y número dos, los servicios de salud, ¿qué deben hacer los nicaragüenses para obtener una atención adecuada en medio de toda esta crisis?
Normalmente cuando hay una epidemia, obviamente sobrepasa las capacidades de las instituciones y de las unidades de salud que están acostumbradas a atender un número determinado de pacientes. En este caso se les ha triplicado, cuatriplicado, inclusive más en algunos lugares, y hay mayor demanda de parte de la población, lo cual es bueno porque están llegando hacia las unidades de salud. Yo creo que sí se puede responder. Creo que es necesario hacer un llamado para que todas las ONG, lo que es la sociedad civil, ONG, bomberos, instituciones como la policía o las fuerzas armadas que tienen servicios de salud, apoyen a los ministerios de salud en los países para poder estar controlando con calidad, porque también los trabajadores de salud se agotan cuando tienen muchísimos pacientes. Yo sí creo que es controlable, que lo ideal es la vacuna, pero que es posible controlarla a través de dos medidas básicas sencillas. Una, que la población no permita en su casa ningún criadero, significa ningún recipiente que contenga agua limpia, y que lo elimine o lo coloque en un lugar donde no almacene agua. Y por otro lado, los ministerios de salud haciendo índices de infestación, o sea, vigilando que no hayan criaderos, deben multarse a la gente que bota la basura, y el gobierno debe garantizar que no haya basura, porque si nosotros sacamos el impacto que tiene esto, por decirte algo, 70.000 pacientes en Nicaragua, que es una semana más o menos lo que te afecta el dengue, son 70.000 semanas, dividido entre 52 semanas que tiene el año, vas a tener alrededor de 1.422 años de oportunidad perdido de la población, y con un impacto de más de $1 millón.
Claro.
No es mejor prevenir.
Claro. Doctor Espinal, ya sabemos la magnitud de este ciclo epidémico de dengue, pero ¿qué riesgo hay para que se presente una situación similar con el Zika y con el chikungunya?
Bueno, son virus de la familia de los arboviroses, son virus similares, diferentes pero similares. Pero la conducta y el patrón que hemos observado es que también puede ser cíclico. Mucha gente dice que el Zika y el chikungunya ya desaparecieron, pero no es así. Podemos ver dentro de 3 o 4 años algunos picos epidémicos también. Por ejemplo, el Zika, si se va reemplazando a aquellos que ya fueron inmunes, la suerte del chikungunya es que es solo un virus, un solo serotipo, no es diferente como el dengue, pero si se reemplazan aquellos que ya no tienen inmunidad por nuevos niños que vienen al mundo y no adquieren inmunidad, entonces podríamos ver otra epidemia de Zika como la que vimos. O sea, no debemos descartar. La ventaja de esto es que las mismas medidas que sirven para el dengue en relación al control de vectores son las que se pueden utilizar también para contener el Zika y el chikungunya. Son enfermedades diferentes que a veces tienden a confundirse.
Claro.
Uno de los problemas que tiene el Zika es las herramientas diagnósticas, que no son muy buenas. Todavía necesitamos mejores herramientas, y por eso hay mucho subreporte de Zika. Pero todavía tendremos Zika y chikungunya. No creemos que se hayan ido del todo, ni se van a ir, porque la historia natural de las enfermedades es esa. Se investigan también vacunas contra el Zika, nuevas herramientas de control de vectores. Y bueno, la esperanza es poder introducir algunas. Hay algunos estudios en Colombia y en Brasil sobre herramientas nuevas de control de vectores que esperamos estén a la luz pública y que puedan un poco ayudarnos a acabar con el Aedes aegypti o minimizarlo.
Minimizarlo al menos, claro. Muy bien, doctora Landaeta, en 2000...
Pero no descartamos que podamos ver otros picos de Zika y chikungunya.
Muy bien. Doctora Landaeta, en 2016 hubo una crisis de salud en su país debido precisamente a lo que dice el doctor Espinal, al Zika y al chikungunya. ¿Cuál es la situación actual, así como con otras enfermedades tropicales?
Sí, el problema en Venezuela es, como decía el doctor, las herramientas diagnósticas. Nosotros no solamente no tenemos herramientas diagnósticas, sino que además las herramientas diagnósticas no son muy accesibles y no son muy, muy confiables, sobre todo en el caso del Zika y el chikungunya. En el caso del dengue tenemos algunas herramientas que nos han permitido como diferenciar algunos de los casos, y también desde el punto de vista clínico no son exactamente iguales, sobre todo al principio se parecen mucho porque son enfermedades que tienen fiebre, malestar general, dolor de cabeza y alguna erupción en la piel. Pero después, en la evolución de la enfermedad, es donde uno más o menos hace la diferenciación entre unas y otras. El problema en Venezuela es que no solamente tenemos dengue, Zika, chikungunya, sino también malaria. En casi todos los estados del país tenemos una gran cantidad de pacientes con malaria que también al principio se confunden en el diagnóstico. Entonces, muchas veces uno tiene que afinar más el diagnóstico de malaria, que es como más sencillo de hacer, para tratar de descartarla y entonces quedarnos más con el diagnóstico de una enfermedad viral, que por su frecuencia debería en este momento ser dengue. Sin embargo, hemos visto algunos casos que se han comportado como Zika y como chikungunya. Los venezolanos no tenemos más remedio que tratar a esos pacientes todos como enfermedades virales febriles y con manifestaciones en la piel.
Ya.
Y a veces logramos diferenciar si son dengue, Zika o chikungunya por sus manifestaciones clínicas. Yo me imagino Bien. Que las cifras que está dando el ministerio a OPS tienen que ver con diagnósticos realizados en el Instituto Nacional de Higiene o en algún otro laboratorio de referencia, y por eso yo creo que hay un gran subregistro de esta enfermedad.
Muy bien, pues agradecemos la participación en foro esta semana de los doctores Marcos Espinal aquí en Washington, el doctor Leonel Argüello en Managua y María Eugenia Landaeta en Caracas. Y bien, y a ustedes los espero la próxima semana aquí en foro con el análisis más allá de los titulares. Soy Gonzalo Barca. Feliz fin de semana.